momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca FM Estéreo 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, recordando como siempre nuestros agradecimientos a la Sociedad Caucana de Pediatría, a la Red Interinstitucional de Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, gracias a los cuales podemos emitir este programa. Hoy nos van a acompañar Marlene Erazo y Ángela Lemus. Ellas son estudiantes de último año de medicina y, como siempre, traemos un tema de interés para aquellas personas que tienen que ver con la crianza de los niños. Este tema son los cuidados del niño enfermo. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco sobre los cuidados del niño enfermo y específicamente de dos enfermedades, la parte de las diarreas y la parte de la infección respiratoria aguda, los resfriados, etcétera, todo esto que produce las virosis. Porque consideramos que es fundamental que las personas conozcan qué cosas deben hacer, qué cosas no deben hacer y también cuándo deben consultar a un médico para ver qué manejo le hace al niño o niña que está a su cargo. Buenos días, Marly, buenos días, Ángela.
Buenos días, mis queridos oyentes de Unicauca Estéreo.
Buenos días, queridos oyentes de la emisora Unicauca Estéreo.
Bueno, quisiéramos entonces, vamos a empezar con Marlin. Estábamos hablando un poquito antes de entrar al programa y mencionábamos la importancia que tienen los cuidados y la alimentación del niño enfermo. Coméntanos un poquito de qué se trata esto.
Bueno, pues importante aquí, cuando los niños están enfermos, ellos por lo general pues deben recibir la alimentación de siempre y pues más líquidos de lo habitual, ¿no? Y en especial los niños que son menores de 6 meses, solamente la leche materna y pues más veces por lo de lo común y más por más tiempo. Y los niños mayores de 6 meses, pues su alimentación habitual y mucho más líquidos de lo habitual.
Sí, hay que entender que los niños enfermos pierden el apetito, ¿no? O sea, esto es algo importante. Es como cuando uno se enferma, pues no quiere comer mucho. Sin embargo, cuando está, digamos, normal, puede comer mejor. Entonces, a los niños no se trata de forzarlos a comer, sino de pronto darles un poco más fraccionadas las comidas y sin insistir con la parte de los líquidos, ¿no? Precisamente cuando estábamos charlando sobre esto, hay algunos signos generales de peligro, o sea, que nos indican que el niño está muy grave y que debemos consultar de manera inmediata al médico. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar.
Sí, las madres deben consultar cuando sus hijos tienen convulsiones, cuando vomitan todo, cuando empeoran o no se ven bien y cuando no pueden beber ni tomar del pecho.
O no pueden beber ni comer absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que eso es muy claro, que tengan ataques o convulsiones, que estén somnolientos o no respondan adecuadamente o estén inconscientes, que no coman absolutamente nada, ¿no? Independiente de la edad y la parte del vómito. Entonces, esos signos generales de peligro son muy importantes para que los tengamos en cuenta. Marlene, ¿por qué no hablamos un poquito de la parte del resfriado común? ¿Qué cuidados deben tener los papás? Porque hay muchos mitos también al respecto, que no se pueden bañar, que una cantidad de cosas que de pronto sería bueno que las aclaráramos.
Bueno, pues aquí los padres deben tener en cuenta pues que hay que evitar el contacto con personas fumadoras, también hay que tener que evitar el contacto con personas con gripa. Si estas personas tienen gripa, pues deben lavarse las manos antes de tocar a los niños y utilizar pues tapabocas, donde deben cubrir bien pues su boca y su nariz. También importante en ellos es cuando se los va a sacar a un lugar, deben también cubrirse a los niños la boca y la nariz, pues por los cambios de temperatura, más que todo en las mañanas y en las noches. Importante el lavado de las manos siempre, después de toser, de estornudar, sonarse o tocarse la nariz y la boca antes y después de cada comida. Después de entrar al baño, cambiar los pañales del bebé también, y cuando toquen objetos que estén visiblemente sucios.
Hay que entender que estos virus se transmiten es básicamente a través de la saliva, ¿no? De las goticas que uno expulsa cuando tose. Por eso es importante, por ejemplo, enseñarles a toser de una manera adecuada, ¿no es cierto? Uh-huh. También igualmente cuando estornudan, también que no estén expulsando, digamos, toda esa cantidad de secreciones hacia todas las personas, porque obviamente las van a contaminar y también se pueden enfermar. Algo importante que decíamos es que pues el hecho de, hay que bañarlos, hay que seguirlos bañando, pero pues con agüita tibia y en un sitio cerrado donde no haya corrientes de aire. En el campo a veces se los bañan en los baños que quedan afuera en el patio y pues no están cubiertos estos baños y eso hace mucho frío. Entonces ese tipo de baños no, pero sí se puede bañarlos con agua tibia en un sitio cerrado y ante todo evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Hablamos un poquito de la parte de higiene respiratoria, ¿qué es esto?
Pues aquí hay que tener en cuenta que cuando los niños están estornudando o van a toser, hay que usar siempre un pañuelo pues desechable o papel higiénico donde cubra pues la nariz y la boca, y posteriormente hay que desecharlos. Pero pues cuando no se tienen pues pañuelos o nada desechable, pues se puede cubrir la boca con la parte de la manga en el brazo, pues.
Sí, creo que es importante, o sea, no que no sean las manos las que cubran la boca cuando está estornudando, sino que sea el pliegue del codo, ¿no? El pliegue del codo que se lo ponga sobre la nariz la persona para evitar diseminar todos estos virus. ¿Qué cosas debemos evitar cuando un niño está resfriado?
Bueno, también hay unos cuidados del niño enfermo en el hogar, donde se debe tener, pues, el niño se lo debe cuidar en el hogar, no salir ni estar en contacto con otros niños. Permanecer con incapacidad en casa hasta 24 horas después de mejorar pues los síntomas, y ventilar adecuadamente la casa y la habitación pues del niño enfermo.
Hay un dicho muy antiguo que decía que donde entra el sol no entran las enfermedades, ¿no? Y eso como que es cierto. O sea, ya lo mencionamos en un programa pasado precisamente a propósito de la tuberculosis, que la casa debe estar muy bien ventilada y debe entrar la luz del sol, porque esto también da mayor salubridad, ¿no? Da mayor salud. No, el niño no debe estar encerrado prácticamente. Tampoco se trata de que esté pues al aire libre, pero sí dentro de la casa, y que la casa esté muy bien ventilada. Cuando una persona sabe que su niño, ese resfriado, esa gripa, como se llama, ya se está complicando y deben consultar.
Ahí pues los signos de alarma.
¿Cuáles son esos signos?
Sería cuando los niños respiran rápido, cuando tienen dificultad para respirar, cuando no pueden beber ni tomar el pecho, vomitan todo, o empeoran, no se ven bien.
Entonces esa parte es muy importante. Yo quisiera que nos resumieras un poquito cuáles son las recomendaciones que tenemos frente a un niño con un resfriado.
En cuanto a un resumen ahí breve, sería que cuando los niños tienen fiebre, ¿qué significa fiebre? Pues un niño cuando tiene temperatura mayor a 38 grados, o cuando la mamá lo siente pues que está calientico. También debemos recordar que la fiebre pues también es un mecanismo de defensa. Estos signos de alarma, los que habíamos dicho, los generales y los para la enfermedad respiratoria como tal, que es cuando el niño respira rápido, la dificultad para respirar, y cuando no pueden beber ni tomar el pecho, o vomitan todo, empeoran, no se ven bien. Los líquidos, aquí muy importante, aumentar los líquidos. En estos niños, pues en los menores de 6 meses, pues la lactancia materna, y en los niños mayores, pues ya su alimentación y sus líquidos. En cuanto a la tos, pues dar bebidas dulces, su alimentación, evitarla, es importante pues para evitar la desnutrición y seguir con los alimentos habituales. En cuanto a la nariz, pues sería importante ahí el aseo nasal. El aseo nasal pues se hace con suero fisiológico, con un spray puede ser, con una atomización en cada fosa nasal, cada que requiera el niño. O también se lo puede hacer con en la posición el niño boca arriba, con la cabeza de lado, se aplica el suero con fuerza, con una jeringa un centímetro en cada agujero nasal, y lo que el niño pues lo que el niño lo requiera.
Creo que estas recomendaciones son importantes, porque sobre todo reconocer los signos de peligro, y pues vemos que un resfriado simplemente, afortunadamente la gran mayoría de casos no se complican y no van a requerir el manejo por parte del médico, ¿no? Vamos a hablar un poquito de diarrea con Ángela. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás?
Buenos días, amables oyentes. Doctor, sí.
Yo quisiera que nos comentaras cuál es la definición de diarrea.
Bueno, tenemos como diarrea en los niños cuando ellos presentan deposiciones líquidas más de lo usual o con mayor frecuencia de lo que ellos lo hacían.
Por ejemplo, estábamos charlando, a veces los niños pequeños, ellos hacen mucho más frecuentemente deposiciones, pues porque están tomando el seno materno, ¿no? Hay niños que a veces hacen 5, 6, 7, a veces hasta 8 veces al día. O sea, si ese niño está haciendo esas deposiciones de esa manera, pues no podríamos considerar que es diarrea, ¿no? A uno le llegan al consultorio muchas veces niños por diarrea y uno ve que es el hábito normal de esos niños. Entonces esa parte es bien importante, ¿no? Sin embargo, si un niño, por ejemplo, hace una vez al día y empieza a hacer 4 o 5 veces al día, pues ese niño debe tener diarrea. Las causas de las diarreas, porque siempre se habla de diarreas, se piensa la gente que hay infecciones intestinales o que son los parásitos, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuáles son las causas reales de la diarrea?
Como causas principales de la diarrea tenemos la viral, que es la más frecuente. Esta que es causada por el rotavirus, debemos tener en cuenta y que hay un esquema de vacunación para el rotavirus. Entonces, esto es una
medida. Y que está incluido dentro de las vacunas normales, ¿no?
También. Otra de las causas de la diarrea son las intestinales, las infecciones intestinales, que hace referencia a las bacterianas, la parasitaria, como la yardia, y también los hongos son frecuentes en como causa de diarrea.
Creo que las más frecuentes de todas definitivamente es la viral, ¿no? La gran mayoría de diarreas en niños son virales y eso pues genera varios problemas. En primer lugar, que es una diarrea que no pasa rápidamente, se demora algunos días, inclusive a veces se demora más de una semana en quitarse la diarrea. Entonces consultan con la vecina, consultan con un médico, consultan con otro médico, consultan con el farmacéutico, hasta que el niño pues termina descurándose sola, con el riesgo de que alguna de esas recomendaciones que le están dando pues no sean las más apropiadas para el niño, ¿no? Entonces esa parte sí es bien importante. Entonces, y acordarse también que existe la vacuna del rotavirus, que es para esta diarrea viral, y esto va a protegerlos. De hecho, los estudios que se han hecho desde antes de la aplicación de esta vacuna, que es una vacuna oral, versus ya después de la aplicación, esta de manera obligatoria se empezó a aplicar en Colombia hace más o menos 2 años. Entonces vemos que el número de diarreas ha disminuido de una manera notoria. Todavía se presentan, pero ya son mucho menos frecuentes, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener una diarrea en un niño?
Bueno, cuando el niño no se atiende pues rápidamente por parte de la madre o de sus cuidadores, los niños pueden llegar a una deshidratación, a una desnutrición y pues ya a largo plazo o como consecuencia grave a la muerte.
Eso es algo importante, ¿no? Tenemos que detectar cuando un niño está deshidratado, porque se trata es de evitar que llegue a la deshidratación. Pero ¿cómo sabemos que un niño está deshidratado? Es muy sencillo, cuando vemos que el niño está con los ojos hundidos, que tiene la boca seca, que llora sin lágrimas, que le hacen un pellizquito en el vientre muy suave con la piel y queda arrugadito, que el niño se le siente el llanto seco, que deja de orinar. Entonces eso es una situación sumamente grave y que puede poner en riesgo la vida del niño, ¿no? Entonces tenemos es que evitar que el niño esté deshidratado. Y con respecto a la desnutrición, como el niño no está comiendo bien y como el niño está perdiendo una gran cantidad de nutrientes en esta diarrea, pues también favorece que los niños no nos estén ganando peso, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona para prevenirla? Ya hablábamos de la parte de la vacuna. ¿Qué otras medidas podemos tener?
En cuanto a la prevención, pues tenemos unas medidas generales y unas medidas específicas. Dentro de las medidas generales, siempre se debe recomendar a la madre no suspender la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. En los niños mayores de 6 meses siempre se recomienda su higiene. Se recomienda también el lavado de manos de las personas que preparan los alimentos para estos niños. Cuando van al baño o cuando van a tocar al niño, siempre recalcar el lavado de manos y también el lavado previo de los alimentos que se les va a dar a los niños. También se recomiendan las sales de rehidratación oral. Siempre es recomendable los que tengan un porcentaje de número 60 o 75.
Es algo importante, ¿no? Ya para el manejo, ¿no? No sirven como para prevenir la diarrea, pero sí sirven para el manejo y deben ser utilizadas, ¿no? Y pues la manera en que se deben administrar es como lo que el niño quiera tomar por cada deposición diarreica. y como los niños a veces presentan vómito, pues entonces ahí la única manera es darle el suerito oral fraccionado, ¿no? Entonces esta parte es fundamental, o sea, la parte de las sales de rehidratación oral. Es importante reforzar lo que estaba mencionando Ángela antes con respecto a la alimentación. Los niños menores de 6 meses hay que darles más frecuentemente el seno, y los mayores de 6 meses hay ciertos alimentos, sobre todo los que tienen almidones, que pueden ayudarle a retener un poquito la diarrea y a mejorar ese aspecto. Por ejemplo, coladitas de maicena, calditos de carne o el consomé, pero quitándole la grasa, la carne que sea magra, que sea cocinada, que no sea frita, porque las cosas grasosas tampoco les convienen. Productos, por ejemplo, como la papa cocinada o el puré de papa, la yuca cocinada, el arroz en seco o en sopa, o inclusive el cereal de arroz, y frutas como la pera, la manzana, la guayaba, pueden ayudarnos a que el niño mejore su cuadro diarreico, ¿no? Entonces estas cosas se deben hacer. Ahora debemos evitar, ya decíamos, las cosas grasosas, las frutas que los puedan soltar más, como por ejemplo la papaya, el mango, la granadilla, la mandarina, el limón, la naranja, perdón, porque esto va a soltarlo todavía más, la gelatina, que es algo que muy usualmente se da, entonces que nosotros tenemos que evitarlo, ¿no? Yo quisiera que, para terminar, porque ya no tenemos tiempo, Ángela, ¿cuándo debe una persona consultar si un niño tiene diarrea?
Bueno, la madre o el cuidador del niño siempre debe tener en cuenta, pues, los signos de alarma, los cuales son deposiciones líquidas con más frecuencia, que el niño vomita repetidamente, que ya tenga mucha sed, que no come ni bebe normalmente como lo hacía, que ya presente mucha fiebre, que vea a la madre que hayan sangrados en las heces y ya vea que el niño no mejora ante cualquier tratamiento anterior.
Sí, eso es importante, y debemos evitar, sí, utilizar antidiarreicos, que son muy populares entre los adultos. En los niños no se deben utilizar porque son peligrosos, y tampoco utilizar medicamentos para el vómito, ¿no? Sino que en ese caso se debe consultar al médico antes de darle cualquiera de estos medicamentos. Bueno, quiero agradecerle a Marlin y Ángela por habernos acompañado la mañana de hoy, y vamos a quedar en compañía de nuestra compañera de programa, la fonoaudióloga Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña Angie Vanessa Manzano, estudiante de quinto semestre de Fonoaudiología. Bueno, con Angie Vanessa hemos establecido que el tema de la tos es muy importante en nuestro desempeño disciplinar, especialmente en la población infantil, pero muy especialmente en estos niños cuando tienen alguna lesión neurológica, donde vemos la tos tanto como una, sí, puede ser una manifestación de que algo no está funcionando bien el sistema respiratorio del niño, pero también es un reflejo totalmente protectivo para nuestros niños, ¿sí? Como sabemos, la tos ayuda a expulsar secreciones, pero en el caso, por ejemplo, de los niños con los que trabajamos y los que hacemos nuestra práctica profesional, involucra también la posibilidad de que el niño se defienda cuando lo están alimentando y algo de estos alimentos se está yendo a la vía aérea, que es algo que ocurre con frecuencia, pues de pronto por desconocimiento o por pues obviamente todas las alteraciones a nivel de coordinación entre los movimientos y la respiración mientras el niño se alimenta, en niños diagnosticados con trastornos neurológicos. Bueno, entonces, vemos la tos como una posibilidad de defensa, y recomendamos a los padres que si el niño presenta muchas flemas y le oye una respiración húmeda, de pronto es bueno que, además de la tos que el organismo produce naturalmente, también asista a fonoaudiología y a fisioterapia para que le ayuden con una terapia respiratoria con maniobras para la tos asistida, que ayuda a eliminar el exceso de secreciones y a movilizar, pues, todas estas flemas que puede tener el niño, y a enseñarle a toser en los casos en que se esté broncoaspirando o, como ya lo hemos explicado, en que se esté yendo el alimento para la vía aérea. También hay los casos de los niños escolares que no tienen ningún trastorno neurológico, que tienen una tos prolongada, que tienen una un proceso viral, como lo decía ahora el doctor Narváez y sus estudiantes, pero debe seguir una rutina normal diaria, debe seguir asistiendo a la escuela. Entonces estos niños empiezan a tener unos efectos en la voz, y no es poco frecuente encontrar ahora en las terapias de fonoaudiología niños con disfonía. Entonces cuéntanos, Angie Vanessa, ¿qué efectos puede tener en la voz de un niño unos episodios de tos prolongados o mal manejados?
Buenos días. Bueno, como ya lo mencionó la profesora Alexandra, la tos pues no podría tener un carácter maligno, ya que es un acto reflejo. Es un mecanismo de defensa para poder remover secreciones que obstaculizan la respiración. Pero cuando ya la tos es prolongada, puede traer unos efectos. Uno de sus efectos podría ser la disfonía, o comúnmente llamada ronquera, que es un trastorno que afecta a la voz alterando sus cualidades, aunque sin hacerla desaparecer por completo. Otros efectos podrían ser daños en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están recubiertas de una mucosa que lubrica y permite su correcto funcionamiento. Cuando se produce un sobreuso, una falta de hidratación o cualquier tipo de agresión como la tos o el carraspeo, esta mucosa se altera y empieza a aparecer una sensación de ronquera o picazón. Además, cuando se padece de tos crónica, podrían aparecer nódulos, que estos son protuberancias que aparecen en las cuerdas vocales, provocados igualmente por un mal uso de la voz, ya sea por hablar demasiado, gritar o forzarla en exceso.
Esto es muy frecuente en nuestros niños hoy en día. Uno, porque los hábitos normales de su vida implican gritar, jugar, y otro es porque los ambientes en que se desenvuelven nuestros niños ahora son muy ruidosos. Los ambientes escolares son ruidosos. Nosotros escuchamos en los colegios, cuando están en un agasajo o algo, el sonido de la música, el sonido del animador se escucha como a 4 cuadras a la redonda, y ahí estamos pecando en algo, y es no pensar en los efectos que esto está produciendo tanto en la audición de los niños como en las cualidades de su voz, y no solo los niños sino también de los mismos profesores. Muchos de los chiquitos que llegan a terapia, pero no por voz sino por problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, llegan por otros motivos, pero en la consulta nos damos cuenta que tiene una disfonía, y en la mayoría de los casos, cuando les solicitamos a los padres que acudan a otorrino, descubrimos que efectivamente sí han tenido unas lesiones antiguas en sus pliegues vocales que están causando que se alteren pues las cualidades de su voz. Cuéntanos, Angie Vanessa, entonces, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué podemos hacer con nuestros niños para disminuir estos efectos nocivos que tiene la tos o el carraspeo frecuente en la voz de los niños?
Bueno, para disminuir los efectos de la tos en la voz, sería muy importante descansar las cuerdas vocales después de que se ha tenido un resfriado o una condición que causa tos aguda o crónica. La mejor manera de recuperar las cuerdas vocales y la voz es descansarlas completamente. Actos como hablar, llorar, gritar, susurrar y cantar durante este proceso de tos o disfonía retarda la recuperación completa. Otro paso importante sería beber líquidos en abundancia. Beber líquidos hidrata el cuerpo, incluyendo las cuerdas vocales. Esto es especialmente importante en la recuperación después de tener tos, porque la tos puede secar las cuerdas vocales, empeorando la disfonía.
Ahí es muy importante hacer la recomendación a los padres, ya que que el agua no esté muy fría, ¿no? Preferiblemente que esté a la temperatura ambiente, ya que los niños tienen una tendencia que les gusta es el agua helada, o le echan hielitos, o la meten a la nevera. Entonces, preferible que el agua esté a una temperatura ambiente para no, al contrario, no causar el efecto contrario. Bueno, pasemos al tema de la fiebre. En el caso de la fiebre existen unas complicaciones que también tienen unas implicaciones fonoaudiológicas. Cuéntanos, Angie, ¿cómo relacionamos este tema de la fiebre con las cualidades de la voz y de la respiración en nuestros niños?
Bueno, en la fiebre hay un tipo de síndrome que se llama síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. Los niños que padecen esta afección pueden presentar irritación de la garganta, aftas en la boca e hinchazón de las glándulas en el cuello durante el evento de la fiebre. Durante este síndrome, el ciclo de la fiebre se repite aproximadamente cada 3 a 5 semanas.
Bueno, en estos casos, los niños que tienen estas fiebres a repetición, pues son niños que van a ver afectado tanto su respiración como su proceso de alimentación, y obviamente van a presentar ausentismo escolar. En estos casos, el fonoaudiólogo debe intervenir uno, pues siempre que hay un niño enfermo en la escuela, programando cómo hacer el apoyo y el acompañamiento para que esto no afecte su rendimiento escolar. Y hay algo que también debemos recomendar a los padres, y es que en estos casos de fiebre debe estarse controlando muy periódicamente. ¿Por qué? Porque una subida súbita de la temperatura del niño puede ocasionar convulsiones, lo que sí puede traer a consecuencias mayores. Bueno, agradecemos la atención de nuestros oyentes, agradecemos el apoyo de Jorge González y recordamos que el programa se repite el próximo sábado en el mismo horario.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.